cortísimo y dedicó los últimos 4 años de Mauricio con Mauricio Macri a ser timba financiera, ¿no? Y operar financieramente, ir y venir, lo dice la calle, insisto, no lo digo yo. En esa circunstancia, el gobierno se mete en un brete, que ahora va a tener que justificarlo legalmente. Es un brete. Ahora, ¿no será una punta de lanza a quien hubiese querido intervenir desde el primer día, 11 de diciembre? ¿O qué te parece? ¿Qué empresa le gustaría intervenir a Cristina?
Me sale
Sogma. Clarín.
Sí, claro.
Entonces, a través de Clarín, medios de comunicación, comunicadores, empresarios, ¿qué van a hacer? Se van a broquelar en contra de esta intervención. Obviamente. Entonces, le sale un tiro por la culata a el presidente Fernández en esta circunstancia. Si la intención era otra, me parece que estamos mucho en política y poco en derecho. Lo tenemos en línea al doctor Hugo Hernández, que es presidente del Instituto de Derecho Constitucional. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Cómo le va, Gustavo? Buen día, saludos a la audiencia, a todos y todas.
Bueno, perfecto. Nos estamos encontrando en un problema en el cual todos nosotros estamos hablando. Si bien lo que recién decía yo, que después cuando vamos a la justicia hay una biblioteca para un lado, otra para el otro, y se resuelve salomónicamente a través de un juez, ¿no es cierto? Y una cámara y una corte que después de apelaciones termina fallando, pero las bibliotecas para los dos lados están. En este caso queremos saber el grado de legalidad, constitucionalidad sobre la intervención número uno por el decreto, que ya lo tenemos, y no tanto sobre la expropiación, porque ni siquiera conocemos el proyecto.
Bueno, sin duda que la expropiación en causa de utilidad pública está prevista en la Constitución y no viola derechos de propiedad alguna. También está previsto en los tratados internacionales, sí, que establecen que el caso de indemnización justa para cuando hay una expropiación por razón de utilidad pública o de interés social, y digamos que está previsto en la Constitución Nacional desde el periodo 53-60, es decir, desde eso no se discute. En este caso, el gobierno ha procedido a la intervención de la sociedad a través de un decreto de necesidad de urgencia, que tendrá que ser luego validado tanto por la Comisión Bicameral Permanente como por las cámaras, tanto de diputados o de senadores. Y se establece este decreto de necesidad de urgencia en cuanto a la gravedad de la situación económica financiera, el impacto económico sobre las relaciones laborales, sobre los acreedores, y por otra parte manifiesta el decreto que es, digamos, una empresa que es formadora de precios en un rubro fundamental que tiene que ver con el mercado de divisas y refiere también a la soberanía alimentaria. En este caso la doctrina está dividida, ¿sí? La doctrina constitucional, y algunos sectores manifiestan que es constitucional, tanto la expropiación como la intervención en función de la figura de la ocupación temporánea que está previsto en la Ley de Expropiación Nacional y que prevé la posibilidad de que el Estado realice este tipo de actos jurídicos tendientes a posteriormente garantizar la debida, digamos, posterior expropiación, ¿no?
Sí. Recién dijiste que el decreto tiene un viso de legalidad. Pregunta. La justicia que está interviniendo en un concurso de acreedores, ¿cómo queda ante este decreto? Porque el decreto va no solamente contra la empresa, tomando la empresa, sino que también tiene que ir sobre la justicia.
Sí, en este caso, está en concurso preventivo la empresa, en el juzgado de Reconquista, existe un síndico y también existe un comité de acreedores. En este caso, lo que, digamos, se interviene es los cargos gerenciales de la empresa, hacia la representación de la persona jurídica, que pasa a manos del interventor. Y bueno, después se verá en el proceso concursal cómo continúa este trámite. Si bien hay diferencias en cuanto a la normativa de regulación, que en un caso del Banco Central, por ejemplo, cuando fue la crisis económica financiera y existiendo una emergencia económica, que es un poco lo que justifica también en el decreto, el dictado del decreto de necesidad de urgencia, en cuanto a que no se pueden seguir los trámites legales previstos mandando la ley al Congreso y demás, lo que se tiene en cuenta es, en este caso, fundamentalmente, la protección del patrimonio de la empresa, de los acreedores y del Estado, siendo un acreedor fundamental el Banco Nación, con una importantísima suma de dinero, que la que también en el decreto se manifiesta, que se está investigando a quienes concedieron esos préstamos sobre la legalidad y la actuación de los, digamos, la actuación de los mismos, de acuerdo a la ley, ¿no?, que se está investigando en los casos de capital federal, ¿no?
Doctor Hernández, yo me imagino que la parte del decreto debe estar también justificada por el hecho de que el Congreso no está trabajando en forma normal, digo entre comillas, forma normal, está trabajando a distancia, losamente, está trabajando con un problema en la Cámara de Diputados, ya que tuvo el virus de coronavirus dos personas de limpieza el día viernes o sábado, está cerrado el edificio del Congreso. Me imagino que ante la urgencia se justificará ese decreto, ¿no?
Sí, el decreto, la urgencia era fundamental, otras cosas también por la pandemia, que en cierta medida ha paralizado la ejecución del Poder Judicial, obligado a posponer los plazos que se han hecho en función de, en cuanto a la verificación de créditos y a todos los trámites concursales que están previstos por la ley de concursos y quiebras, se han debido postergar en función de la pandemia. Se ha habido el estado de emergencia en el cual también está inmerso el Poder Judicial, que recién ahora, realmente esta semana, reanudaría parte de su actividad fundamental, ¿no es cierto?
Obviamente, desde Buenos Aires, a través de lo que yo recién decía, medios de comunicación que están en contra de esto, ponen millones de argumentos. Recién dijiste un problema alimentario, ¿no? Entonces ellos se ríen diciendo que la gente no come harina de soja, que lo comen los chanchitos de China, pero no los argentinos, o que el biodiesel hasta ahora no se toma, que lo usan en Europa o en Estados Unidos, que nos lo compran, pero nosotros no lo estamos usando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también me tengo que imaginar que el sector es un sector alimento ya marcado en el código, ¿no? Me parece que es alimentario sí o sí.
Sí, digamos, se habla de soberanía alimentaria, también se dan los otros argumentos. Yo creo que la preocupación del gobierno es la extranjerización de un rubro fundamental de la economía, como en este caso es la exportación de granos, siendo una de las exportadoras más importantes de capital nacional.
Y en ese caso, perdón, no es más, medida, en este caso, ¿no sería más loable presentar un proyecto y votarlo y lograr que se logre votar, en la cual le den una participación a empresas extranjeras que sean minoritarias, como allá en el año 2001, no sé si se acuerda, que Clarín se salvó a través de la ley de cultural, que se llamó la Ley Cultural 2002, votada por o presentada por Eduardo Duhalde, presidente de entonces, en el cual la participación extranjera no podía tener más del 10% de los patrimonios culturales argentinos. Eso era una ley salvataje para que, con la deuda que tenía Clarín en dólares, con la devaluación, no se le quedasen con la empresa. Y acá, más o menos, ¿no tendría que haber sido una cosa así? ¿Se cortó?
Hola, sí. Se corta, no escuché bien la última parte.
Ah, bueno, sí. Digo,
ahora,
si,
ahora lo escucho.
Si no hubiese sido más conveniente también votar una ley en la cual los exportadores tengan una participación extranjera hasta tanto porcentaje.
Bueno, eso es un motivo de que hace a la política económica, ¿no es cierto? Sí. En este caso, ¿cuál es la política económica que decide el gobierno?
Sí.
Y bueno, ¿y cuál?
Se corta. ¿Hernández?
Se cortó.
Ahí se cortó. Me quedaba la última pregunta, que tenía que ver si había leído la denuncia que le hizo Cambiemos.
Cuando,
al presidente.
Es claro, ese era uno de los temas que faltaba. Si tiene validez esa denuncia. Y,
no, bueno, validez va a tener, sí.
Claro, pero si está diciendo que el decreto es, la justicia lo avala, que es legal.
Bueno, no, no, se me acopla el micrófono, eso. La última, doctor Hernández, sí, a ver. ¿Leyó la denuncia que hizo Cambiemos, que hizo Angelini, Wolf y otros contra el presidente por abuso de autoridad?
No, no la leí estrictamente, leí alguna noticia que manifestó al respecto.
Bueno, entonces tampoco como noticia tampoco se lo puedo preguntar porque va a estar hablando por noticias que no ha visto, pero
sí, la denuncia no la vi.
Bien. Bueno.
Oh, de todas formas no se advierte ningún procedimiento ilícito, irregular en este tipo de medidas. Son medidas que están contempladas, digamos, en la ley de expropiación, están contempladas la figura de la ocupación temporánea, es decir, sus fundamentos legales los tiene. Después dirá el Congreso si hubo necesidad y urgencia o no en tomar esta medida y si es correcto la forma en que se hizo esta intervención y esta expropiación. Algunos civilistas lo que decían es que se tendría que haber, digamos, intervenido o expropiado las acciones y demás, pero fue un proceso similar que se utilizó con YPF. Y ya le digo, si viene en otro contexto, en la emergencia económica financiera, y estando en concurso preventivo también, se interviene el Banco Bicel y también se estableció un fideicomiso que administró los activos al Banco Bicel.
Sí, exactamente.
En otro contexto y demás, pero bueno, el tema es...
No, pero era democracia.
¿Hasta qué punto se acepta o no se acepta la regulación del Estado en estos aspectos de la economía y si, digamos, se valora positivo o negativamente el hecho de la intervención directa del Estado en algunos mercados monopólicos, ¿no es cierto?
Sí. Perdón, doctor, si esto sigue su curso, ¿el Estado tendría que desembolsar la totalidad de la deuda, lo que le tiene que pagar a los acreedores?
A ver,
¿o se este podría, caso, o podría funcionar como una empresa común que
mixta.
A veces mixta, o lo extiende? Sí.
No, acá lo digamos no es una empresa mixta, digamos, se verá cuando se expropie el resultado, estará el resultado del concurso preventivo. Acá en la ley de expropiación se establece que se autoriza al Estado Nacional a abonar con los fondos que debe la empresa a los bancos estatales, fundamentalmente al Banco Nación, y si habría alguna otra suma se autoriza también a buscar, digamos, la forma de financiarla para abonar definitivamente este crédito, ¿no?
Bueno, sería mixta porque si hay una presentación de 1.350 millones y el Estado Nación a través del Banco Nación está en 300 millones, estamos abajo del 30% de la deuda total de Vicentín.
Sí, le autoriza, digamos, proyecto de ley de expropiación, le autoriza a tomar crédito público para poder abonar el saldo en la medida de cómo se realiza el concurso preventivo.
Claro.
Habrá que ver también, digamos, qué quita se le toman los distintos acreedores, cuáles son los plazos de pago, cuál es la moratoria y demás.
Claro.
Que se disponga.
Las negociaciones que se hagan, claro.
Gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego.
No, por favor. Hasta luego.
El doctor Hugo Hernández, presidente del Instituto del Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Rosario, una posición muy, muy, muy clara, ¿eh?
Sí, sí.